Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy volvemos en directo. Retomamos esa buena costumbre que de vez en cuando dejamos abandonada porque toca otras cosas. Y hoy retomamos el directo y lo hacemos con un tema que me encanta, con una invitada que me encanta más aún. Ella es Victoria Cardona. Buenos días, Victoria.
Buenos días, Mónica. Encantada de estar con vosotros.
Voy a bajar aquí la musiquita, a ver que esté todo funcionando bien. Estamos en directo a través del canal de Spreaker, de Facebook y de YouTube. A ver, así que espero que se oiga bien, que la gente que vaya entrando nos vaya avisando. Bueno, Victoria es escritora, es maestra, está especializada en charlas familiares, en hablar con padres, con familias. Y ahora, además, ha publicado un montón de libros, de los cuales, pues si quieres, hacemos un repaso luego al final para que nos recomiendes por cuál seguir ahora. Pero hoy te tenemos aquí con nosotros por tu último libro, Nuestros Mayores. Aquí lo tenemos, publicado por Editorial Luciérnaga. Nuestros Mayores, entre el sufrimiento y la esperanza, en el cual, bueno, voy a dejar que nos hables tú exactamente de qué consiste este Nuestros Mayores, Victoria. Lo primero, bienvenida, y creo que es el primer podcast que haces.
Bueno, de hecho, sí, ya, a mí me hacéis todos mucha gracia por los nombres así, que ponéis a todo, claro, que si el podcast, que si el book trailer, que si el banner, que si... No, da risa, ¿no? Porque yo siempre pregunto solo, pero bueno, yo ¿qué necesito? O sea, no me aclaro más que me digan, busca este enlace y ya sales. Porque un día me encontré en una pantalla de televisión hablando sola porque, claro, bueno, pues porque les desaparecía una pantalla. Digo, bueno, esto no estaba en el programa, pero poco a poco... También es verdad que es que con esto del coronavirus, bueno, dejarlo decir antes de empezar con el contenido del libro, pero nos vamos adaptando ya desde el 14 de marzo a tantas cosas que nos hemos vuelto estupendos, más flexibles, más generosos, más de todo, más pasotas también, porque antes cosas que te preocupaban mucho, ahora dices, bueno, escucha, lo otro es más importante, atender a este enfermo, hacerte la prueba porque el amigo de tu hijo, de un no sé qué, dice que tiene la COVID. Bueno, estamos todos adaptándonos. Entonces, yo con el podcast este que te pregunté, Mónica, ¿qué es esto? Solo necesitas el móvil. Y fíjate que al final no me he necesitado el móvil. O sea, ha sido el ordenador. Pero bueno, yo ya con la camarita esta tan chula que me he colocado en mi... Claro, yo no tengo portátil, no está, como trabajo mucho en casa también... Tengo este, entonces lo primero que hice fue comprarme total, bueno, sí, son 39 euros la cámara. Bueno, los mayores, esto sí que lo tenemos, que somos más, al hablar, como no nosotros, al menos yo, los de mi generación, sabes que aprendimos mucho el francés. Entonces, todas estas palabras en inglés también a mí me da mucho apuro, porque incluso... Hombre, más o menos tengo una culturita.
Más o menos, dice.
Bueno, también es que tengo muchos años y he tenido hijos y tengo experiencia, pero sobre todo pronunciar en inglés se me da muy mal, muy mal. Entonces ya, bueno, así este preámbulo un poco divertido también interesa porque los que son mayores verán que, bueno, que no importa los años, o sea, lo que importa es toda la vida estar intentando aprender y mejorar, ¿no?
Exactamente.
Y ahora... cuando tú me preguntes si quieres, mira, yo también lo tengo aquí a mano, mi viejecita, mi ancianita, que es una...
¿Quién es? Mono, ¿no? ¿Quién es la mujer de la portada?
Esta ancianita la pusieron en la editorial, aquí pone, espérate, cubierta, otro nombre, Shutterstock.
Ah, que es un banco...
Arte y Diseño Planeta.
Es un banco de imágenes, que no sabía si es que era alguien que conocías o...
No, es esto que dices tú, el banco, como la tira, yo digo, de imágenes que han elegido. Pero, a ver, es que a mí me da mucho juego mi querida ancianita, porque es realmente una imagen que no es triste. O sea, está esperando, vive la esperanza, mirando por la ventana, pero tiene un punto como optimista, ¿sabéis? Como sonriente. Es una ancianita que tú dices, la voy a ver ahora mismo, me la como a besos. Pero claro, con la COVID nada de esto. Entonces, mi libro está sobre todo destinado, tenemos la cubierta de esta ancianita, pero está destinado a los padres y a los hijos, que son los hijos y los nietos de mi abuelita. Que esto es muy importante destacarlo, porque también está destinado a los mayores, que tengan buena vista, porque a veces la vista, como tantas cosas de nuestro cuerpo, nos va fallando. Por tanto, yo lo recomiendo vivamente a aquellos padres que lo quieran pasar bien leyendo y a aquellos nietos. Os he de decir, yo podría ser bisabuela, pero mis nietos leen mis libros y les gustan porque es una mezcla de alegría, de tono positivo, de películas, de libros, de novelas, de la vida, de noticias, que por lo que sea, porque los escritores, aunque sea de ensayo, esto sí que lo tenemos, de cualquier cosa ya hacemos unas páginas. Yo voy por la calle y veo a alguien que dice algo y yo de aquello ya me voy dándole vueltas. Bueno, pues un buen día estaba confinada y ahora entro en el tema de la escritura del libro.
Tú tranquila.
Un buen día. Y tú me cortas, Mónica, porque también es verdad que cuando te entrevistan pues te pones a hablar porque es lo que quieren, no que les expliques. Yo creo que este libro a mí se me pidió cuando yo estaba confinada, unos días después del estado de alerta, se me pidió porque por mi edad y porque sabían, bueno, yo ya tenía otro libro en editorial Planeta, en otro sello, pero estaba ya. Entonces dijeron, Victoria nos podría escribir sobre el confinamiento, porque ella tendrá amigas o mayores que les ha pasado algo, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, recuerdo haber estado con una amiga mía 15 días antes hablando con ella en la calle al salir de un local y de una actividad y al cabo de 15 días, pues que había fallecido de la COVID. Y luego otra que era más joven que yo, mucho más joven, bueno, tenía unos 70, que estaba con la COVID en la clínica y su esposo. Entonces falleció su esposo. Ella, como estaba en la misma clínica, lo pudo ver así detrás de un cristal porque pudo hacerlo. Ya parecía que estaba bien, pero el corazón le falló y se murió también. Entonces, al día siguiente, cuando me llamaron diciendo, Victoria, tú podrías escribir del confinamiento y si tienes mayores amigos que han fallecido, todo como lo vives. Entonces yo estaba llorando, claro, porque había muerto esta amiga más amiga mía. Y además, ¿sabes por qué lloraba sobre todo? No por ella, porque era muy buena, muy simpática, muy organizada. El día anterior de morirse, había hecho en el ordenador precisamente todo un reparto de tareas porque tenía muchos hijos y nietos y diciéndoles cosas, o sea que por este lado no podía estar triste, porque se puede decir, mira, murieron con las botas puestas, ¿no? Trabajando y ya pensando, ya me voy a casa. Pero claro, me hizo impacto que me lo pidieran, yo estaba llorando y quizá no hubiera dicho que sí, si no fuera porque ella había fallecido, tenía dolor, quería expresar mi dolor y quería también expresar mi pena, también mi sufrimiento, porque sus hijos no la podrían despedir. Yo a veces he escrito, ¿sabes?, sobre el duelo, sobre cómo tratar a los pequeños y explicarles que ha muerto el abuelo, porque todos los nietos tienen locura por los abuelos, ¿eh? Todos. No me he encontrado con ninguno que no lo quieran arrabiar. Entonces, esto de pensar en los hijos que no habían tenido su despedida, ¿no? Si eres creyente, pues tu funeral, tu misa. Si no lo eres, pues tu despedida con los amigos. Todo esto me dolía tanto de pensar que los hijos no podían pasar el luto. Y además, lo iba viendo con otros amigos míos o con conocidos de Twitter, porque en las redes al final también ya conoces, ya interactúas con muchos, ¿no? Y en Facebook no digamos, porque yo he de vigilar porque estoy casi a 5.000 y no sé si ya te cortan, pero los conoces porque escribiendo, ¿sí o no? Tú eres un entusiasta de las redes con la madre esfera. Pues entonces te conectas con escribiendo, te conectas. Bueno, total, que muchos también decían esto, qué disgusto, mi madre en una nevera, bueno, todo era muy duro. Esto, yo en el libro, a ver, yo soy muy positiva y siempre pienso que, bueno, que si pasa un mal así, es como decía él, hay una frase preciosa que está en mi libro, que la buscaríamos después si acaso, si conviene, pero hay una frase en el Quijote que dice, sábete, Sancho, que de tantos males también pueden surgir bienes, ¿no? Porque el mal ha de parar. Pues un poco con esta esperanza. Aquí en mi barrio, bueno, señalo aquí porque tengo la ventana de mi despachito, aquí yo tengo delante casas con ventanitas, la mía también es con ventana, pero porque desde hace muchos años este piso, y antes hubo una moda que no se hacían terrazas, ¿no? Pero es igual. Aquí en la ventana, pues ahora no sé por qué me he ido con la ventana y a mirar la ventana y no mirarte a ti, pero bueno, ya lo he recuperado. Mira, todas las ventanas de delante de casa había el cartelito que ponía todo iría bien, ¿verdad? ¿Te acuerdas que los niños en toda España hacían un arco iris? Los padres fabulosos, porque son los que nos dieron un ejemplo con los niños pequeños encerrados en casa, sin terraza, de cómo es esta zona mía que estoy muy bien, de zona, es estupenda la de Barcelona, pero con ventanas, y el todo irá bien, yo siempre escribí en mi libro, todo pasará, porque yo veía que iba muy mal. Pero bueno, procuraba del todo irá bien, sacarle punta, o también con todo pasará, que es lo que yo creía, ¿eh? Yo creía. Terminar el libro y publicarse. Se publicó ahora, el 27 de octubre.
Sí.
Y desde entonces, pobre de mí, que solo voy con el streaming y con la pantallita, con la ventana que se abre en mis queridas televisiones. Claro, ha sido por lo que hemos empezado, adaptarse con buen humor. Fíjate que los mayores tenemos bastante resistencia, bastante fortaleza. Y esta también la demostramos en la COVID. Porque, claro, muchos fallecieron, pero muchos otros se recuperaron. Y era precioso ver los aplausos cuando salía un anciano ya curado de la... Era también fabuloso ver la dedicación de todas las enfermeras y de todos los médicos, y que muchos lloraban, pobres, porque no llegaban. Y era precioso ver todas las iniciativas solidarias, que también les explico en mi libro, que surgieron. Esto sí que fue un parón en nuestra vida, Y que hay que verlo como algo muy positivo. A veces decimos, fíjate los jóvenes ahora qué inconscientes, que si el botellón, que si nos van a contagiar a los mayores. Bueno, sí que es verdad. Pero fíjate también en cuántos se han apuntado a raíz de la pandemia, del coronavirus, a entidades de voluntarios, de todavía, porque hay colas, claro, más cada vez que hay mucho paro, para dar alimentos, para atender a mayores. Todo esto, ¿sabes cuál sería mi ilusión? Que ha pasado tantas cosas en la residencia. Aparte de que pueden haber estos pisos tutelados, que siempre ha sido una maravilla y que se está intentando, porque de momento todos estos pisos que había, que no eran residencias, que son pisos, uh-huh. y que haya tenido por parte de los sanitarios, cuestan mucho dinero, más que una residencia. Pero ahora hay también más económicos y se está fomentando esto. Pero a mí, ¿sabes qué me gustaría en una residencia? A mí me gustaría hacer residencias con jóvenes y estudiantes, en lugar de estar en un piso, dos o tres estudiantes, que es un desorden aquello. Porque o se pelean y entonces ya me cambio, busco otro y no lo tienen bien. Una residencia con jóvenes y mayores, te lo puedes imaginar, ¿no? Pues yo creo que puede ser un futuro genial. Porque a veces aquí se han hecho experiencias de estudiantes compartiendo pisos con personas muy mayores y les ha ido bien. O sea que, bueno, pregúntame, porque yo me he ido de las partes del libro que quería explicar, pero que quede claro, una que nos adaptamos, otra que han salido cosas buenas, y esta, o sea, quedarnos en lo positivo, ¿no? Y en las iniciativas solidarias. Y sigo, dime. A lo mejor te preguntará
algo. Sí, sí. De todas formas, a mí me encanta escucharte, Victoria, O sea, que Yo puedo escucharte directamente toda la hora entera. Pero sí que quería preguntarte si te parece que como sociedad escuchamos lo suficiente la voz de nuestros mayores, ¿no? ¿Crees que con esta pandemia se ha destapado que están aislados, ¿no? Que no tengo yo tengo esa sensación, pero quiero saber tu opinión.
No, están no aislados, no, aisladísimos. O sea, ningún. Ayer lo veía en un programa en la televisión, que las estadísticas dicen que los ancianos no quieren ir a la residencia. Un 4% decía que no. O sea, solo un 4% quiere ir. Entonces, claro que han estado muy solos o también en sus casas. Entonces, es el momento de que los hijos, por esto digo, este libro es un libro destinado a los hijos y a los nietos, se den cuenta de que sus mayores son un gran valor. En Oriente los tienen sentaditos al lado en un banco, en África les hacen, no los abandonan hasta morirse. O sea, es Occidente, quizá la vida esta tan estresada que tenemos todos y el reloj. Bueno, incoherencias, porque nos vamos a hacer cinta, bueno, la cinta está muchos ya la tenéis en casa, pero es igual, se van a hacer ejercicios de estos y pilates y para esto coger el coche, pues oye, vas caminando y no hace falta ya tanto ejercicio ni tanto culto al cuerpo. Entonces, el abuelo ha quedado arrinconado porque no hay tiempo. Yo tengo amigas que, como soy así divertida en este aspecto, dicen, les digo, pero bueno, jóvenes, ¿eh? La abuela me ha guardado el niño, lo voy a buscar. Llaman desde el interfono, la abuela le dice, sube que te daré el niño. No, mamá, que es que yo voy en el coche, están aquí todos que no puedo aparcar y ha de bajar la pobre abuela a bajar el niño. Entonces un poco le estamos tomando el pelo, oye. Dice una amiga mía, es que me costaría dinero aparcar. Digo, escucha, ¿y un canguro cuánto te gustaría? ¿Qué diferencia hay de una abuela tierna, dulce, abraza, besos a tu hijo y no puedes pagar un parking, claven un poco? Entonces ya se empieza por esta edad en que los abuelos aún son capaces de cuidar de los nietos. Pero claro, cuando están desvalidos los padres, los que son los hijos, vaya, los hijos de estos mayores se han de plantear qué hacen con el abuelo que les ha cuidado a ellos siempre, que no ha regateado nada. Entonces, a este abuelo, si no ha regateado nada, si ha sido espléndido en besos y abrazos, si ha dicho, sí, te los guardo, o a veces ha dicho, no puedo, pero queremos en otro día. Porque los abuelos, esto es un paréntesis, ya me ayudarás a volver si me voy, los abuelos lo que han de aprender es a saber pedir y no hacerse las víctimas. No puedes decir, oh, qué frescos son, los dejan todo el día y tal. No, hay que pedir y entonces no te haces la víctima y es un pedir y un dar. Bueno, cuando un abuelo ha tenido más o menos estas características, que no se ha hecho la víctima, que los nietos se encuentran a gusto con él, yo creo que los padres no pueden abandonarlo. Y si ha sido un abuelo que los... Hombre, cada uno tenemos nuestro temperamento, ¿no? Que no es que se haya hecho la víctima, pero que sea, viva la vida, yo vivo mi vida, ellos son suyos, ya se arreglarán, que esto también se da.
Claro.
Y que no se ha dedicado para nada a los nietos, bueno, pues yo pido a los padres jóvenes que perdonen porque él ha tenido estas circunstancias, había vivido después de la guerra, lo había pasado mal y entonces por el ambiente le han dicho, viaja, distráete, que es lo mejor. Cuando te digo en confianza, Mónica, lo mejor es, y lo hemos visto en el trato personal, que no podía ser tan cercano estos días y lo estamos viendo, porque yo tengo hijos por todo el mundo, no es que esté muy lejos, el más lejos está en Europa, está en Francia, que es catedrático de medieval y director del Centro Histórico de Poitiers, es una eminencia, Martín Aurelio. Pero bueno, de paso los nombro porque son gente muy valiosa, mis hijos, ¿no? Pero los tengo y no pueden venir. O mi nieta, que está haciendo de fisio en Londres y que me quiere tanto, que me llama por el móvil, ¿sabes? Me pide, como tú ahora estamos hablando, tanto si estoy, no sé, en camisón, como en bata, no sé, es igual, porque hay mucha confianza. Entonces, con abuelos así, yo creo que los hijos, luego pueden mocarse. Pero lo que no pueden ser los abuelos es cascarrabias. Y si lo son, los hijos, recordando esto de que son abuelos que habían pasado la guerra, habían pasado hambre, habían pasado tantas dificultades, oye, pues perdón. El que no perdone se intoxica. Es que el rencor es tan mala cosa. Una cosa es que los abuelos contemos batallitas, Mónica, que yo misma cuento. Digo, oh, me parece que en el libro, bueno, de hacer la promoción, porque así en la editorial estarán contentos, y yo también. En este libro yo cuento algunas batallitas, pero las batallitas no son de rencor, son de decir, vaya, pues yo no podemos echar, o sea, en la basura no puede caer un trocito de pan. A mí me decían los colegios, cuando mis niños eran pequeños, ay, si vieras la de bocadillos que van a las papeleras del patio. Y te duele, ¿no? Porque a lo mejor nosotros comíamos un pan malísimo, pero no era como el integral de ahora, ¿eh? Negro. Pero luego el primer día que comimos un panecillo blanco, yo me acuerdo que iba a las Damas Negras a un colegio francés de Barcelona, muy bueno, de las monjitas de, no sé, en Madrid no hay, me parece este. Pero allá no nos forzaban para nada a las prácticas religiosas, pero tú sabes que antes, bueno, no lo sabes, porque eres muy jovencita, pero los mayores, si alguno me escucha, si lo sabe. Cuando íbamos a misa por la mañana, teníamos que ir siempre en ayunas. Ahora puedes, para comulgar, estar una hora antes. Entonces, allá en mi colegio no nos obligaron nunca a ir a misa cada día, nunca. Ni nos obligaron a ir el primer viernes de mes, que era una devoción. Entonces, algún primer viernes de mes que yo iba, las niñas todas estaban con un termo en la mesa después de la misa, sentaditas del pan y desayunaban en el colegio, que esto era ya que yo solo pasaba una vez al mes. Y yo recuerdo mirar con envidia, porque yo iba con un pan negro, mi padre era abogado, pobre señor. Bueno, antes y tenía, luego ya tuvo muchos más clientes que le pagaban bien y así, pero yo creo que era abogado como al principio de hacer muchas cosas sin cobrar a nadie. Ay, esto lo he vivido yo en casa y también soy un poco así artista, idealista. Total, que podemos contar estas batallitas para, y a los niños les encanta. Una vez mi nieta, una nieta de las que tengo dos chicas y dos chicos, una nieta en el colegio era pequeña, le pidieron que explicara lo del abuelo y la guerra. Y mi esposo y ella disfrutaron mucho, mi marido hablando de todo lo de la guerra y lo bien que ella hizo aquella redacción, que se la premiaron, ¿no? Estas batallitas son buenas. Ahora, lo que es muy malo es ser amargado, ser desagradable. Pero bueno, mira, yo tengo una anécdota hermosa de una amiga mía. Su papá tenía 94 años, un señor ya muy hecho, claro, y la cabeza muy clara, con cosas, lógicamente, pero... Y era un poco gruñón. Entonces la hija lo agarró así, le tocó la cara y tal, le dio un beso y le dijo, mira, si quieres puedes seguir así, pero si quieres ser más amable, por favor, ir más despacito, no ser tan autoritario a pedir las cosas y todo, yo creo que tú mismo estarás más contento, los de tu alrededor también disfrutaremos más de tu compañía. Pues aquel señor de 94 años hizo así, gracias, y cambió. Cambió en cosas pequeñas, porque en la convivencia tampoco hacen falta cosas muy grandes. Es aquello de decir gracias más a menudo, es aquello de si te puedes hacer una cosa tú, no pedir que te la hagan. Es sobre todo gracias. O sea, lo de agradecer, ya tenéis vosotros este dicho, no sé, o este refrán, yo no sé en castellano si es un dicho, un nacido, un refrán, que es de bien nacidos el ser agradecidos.
Ahí está.
Esto yo creo que sí, que tú me has preguntado que si estaban solos. Muchos están solos porque los hijos realmente han sido muy comodones y han de rectificar, porque cada día estamos a tiempo de rectificar. Y el coronavirus y la pandemia, el shock que nos ha proporcionado, es que no pueden estar solos. ¿Que hay riesgo? Sí. ¿Que las visitas pueden espaciarse o tener una cierta distancia? También. Pero que no pueden dejarse solos. Y que antes de decir el abuelo a la residencia, busquemos todos los medios para que pueda seguir en casa todo el tiempo posible. Aquí al menos yo tengo algunas amigas que tienen a los abuelos con una cintita con, con una alarma para la Cruz Roja, que por la mañana a lo mejor para atender sus tareas va una persona, pero luego a la tarde se combinan mis amigos con sus hijos. Es que los míos, claro, yo soy muy mayor, ya han fallecido, pero así lo hice yo con los míos. Mis papás no fueron a ninguna residencia, claro, estuvieron en casa y nos turnábamos los hermanos para que no quedaran nunca solos. Entonces hay que volver a recuperar todo esto porque, bueno, pues no solo porque somos sus hijos, nos han dado la vida, les queremos, y este libro sí que es un homenaje para nuestros mayores, es que los nietos se benefician de ver que hay esta convivencia entre padres, hijos y nietos, que es muy, muy buena. O sea, esta batallita que te decía, a los nietos les encanta. Yo tengo unos nietos, el otro día una dice, bueno, una vez me manda un video, y yo digo, ¿pero qué te han hecho en el brazo? Había estado aquí en casa, no es de aquí, es de Zaragoza. Y vino, dice, vengo ahora por la tarde, y vino solo una tarde, porque trabaja, estudia, yo qué sé, qué jaleo tiene. Vino un lado, se pasó la tarde en casa viendo álbumes de fotos. Y coge una foto de que yo pensé, bueno, es que se lo dejas hacer todo, Victoria, a tus nietos, ¿eh? Porque iba arrancando fotos del álbum que yo tengo, ¿sabes? De estos que antes tenéis también tus padres o tus abuelos tienen, con fotografías, que no es como ahora, que de hecho es una desgracia porque haces tantas que ni valoras las fotos que haces y las pierdes. O sea, bueno, total, que va y me manda un vídeo. Había cogido una foto que mi esposo y yo estábamos los dos de lado de novios y se las tatuó aquí en el brazo. Bueno, pero tú ya te das cuenta que te quedamos tatuados de por vida. Si es lo que quiero, Abia es aquí en Cataluña, ¿eh? Abuela, si es lo que quiero, yo os quiero tener siempre. Bueno, entonces, a ver, yo seguramente comprenderé que si pasa algo, esta nieta que me quiere tanto, trabaja, estudia, no la podré tener tan cerca como quisiera. Pero ahora viene esto, todo esto del streaming, el Zoom, el no sé qué, el no sé cuántos, que digo yo, tenemos esto. Y nos hemos de plantear que hemos de rectificar, que realmente los abuelos no pueden estar solos y que una simple llamada o esto, al ir a buscar el niño que te lo han guardado, es un libro para padres y para nietos. Y nietos, los nietos adolescentes y los abuelos, no te digo nada a favor que les hacen. Yo tengo amigas que tienen niños adolescentes y dicen, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está? Oh. Yo digo, anda, mándalo unos días a casa de la abuela y ya verás cómo se curan los dos. La abuela porque se queja de que le duele todo, porque claro, perdona, cuando eres joven casi no te duele nada, o si te duele, pues mira, te pasa con mujer locativa. Pero cuando eres mayor ya no se pasan. La abuela está vulnerable. Y el nieto adolescente que le crece piel, que es un patoso, que le salen o granos, todo esto. Los dos están que se lo cuentan todo, oye. Se arregla todo. Estudian, se divierten, miran las series juntos. Yo sí, yo creo que esto es una cosa que queda apuntada. Esto lo de las residencias, a lo mejor yo no lo veo, pero ya estaré muerta y diré, mira, que decía que lo de las residencias de jóvenes y viejos, sí, pues sí, ancianos. Es igual decir viejo, anciano, es igual. Dime, Mónica, están solos, ¿eh? Lo que tú has preguntado, toda la razón, pero estamos a tiempo de que no estén tan solos y que también nos aprovechemos de estas técnicas digitales, vaya.
Una de las cosas que comentas en tu libro y que es más dolorosa, yo creo, es el tema del duelo, ¿no? Y de cómo, de lo que peor yo creo que hemos llevado en general ha sido el no poder despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Crees que sabemos manejar la muerte como sociedad? Estamos, y encima en este momento, ¿no? Que lo tenemos que hacer a distancia.
No. O sea, bueno, no. A ver, aquí sí que he de hacerte una distinción, Mónica, con todo el cariño y respeto para todos, porque las creencias cada uno tiene las que tiene. Para un cristiano, para un católico, la muerte es cambiar de casa, así dicho, muy justo. O sea, tú sabes que te mueres, sufres un poquito, pero ahora con los cuidados paliativos también te ayudan. Soy anti-eutanasia, soy pro cuidado paliativo, y lo he visto en familias que va el médico, la enfermera, no sé quién, le ayudan a aquella persona a saber que ha de fallecer, que esto sirve para creyentes y no creyentes, y muere en paz porque ha hecho unas tareas en la vida y ya está. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Pues con los niños pequeños. O sea, a los niños se lo ha de explicar, a veces es tan sencillo como ver un animalito que en casa se convivencia, es como la vida, pero ¿sabes? Igual que la educación sexual, que no hace falta sentarse y decir, hijo mío, ahora te voy a explicar, y el niño además ya lo sabe todo, porque o sea, antes lo explicaban en el colegio y ahora tienen el móvil y en internet lo saben todo, ¿no? Sin solemnidades, poco a poco, o cuando ves que se muere un animalito en casa, ves que se ha muerto una planta, o ves que que se ha muerto un amigo tuyo, pues aprovechas para que te vea llorar porque tienes dolor, pero aproveches para decirle que, bueno, que la vida, que nos gastamos y nos morimos y que no somos tampoco. Si me quieres decir lo de la estrella, pues que mires la estrella, también da serenidad, pero si me quieres decir la verdad, pues es que te vas al cielo, porque en el cielo también con Dios estarán los que creen, los que no creen, porque a la hora de morirse todos dicen, Dios mío, pero aquí hay algo, ¿no? Muchos dicen, no quiero asegurarlo, ¿eh? Pero te quiero decir que esto para los que somos creyentes es más fácil de explicar, porque a mí si mis nietos es igual, ahora no me gusta concretar, porque pobres tampoco dirán, pero la había que ver ahora de hablar de nosotros, pero sí que me acuerdo de ellos y de sus amigos, que además han venido muchas veces en mi casa, cuando ya se podía, que no estaba el coronavirus. Ellos, si no son practicantes, ellos...
Sí. Un minuto, que me han llamado a la puerta. Ya está, es lo que tiene de hacer programas en directo.
No te preocupes, o sea, en definitiva, yo creo que la educación... Para enseñar a aceptar la muerte con esperanza, es que ya de pequeño se les eduque. Y luego yo puedo facilitar, bueno, os lo digo porque os acordaréis, aunque no sé el título ahora, pero yo recuerdo que en televisión ya está, si se pone en Google, como era un documental del Japón, ¿te suena de que se era un maestro que explicaba la muerte a los niños? Entonces, solamente poniendo documental Japón, muerte en niños, sale un documental precioso en el que trata, por ejemplo, de que cuando el abuelo o la abuela se muere, a los pequeños dejar en casa fotografías para que vean, para que siga aquello que se dice, que es verdad, no te mueres si sigues vivo en el recuerdo de los demás. Esto sí que es auténtico para todos, nos sirve. Entonces, acompañar en el duelo, o sea, que tener paciencia cuando una pérdida, al principio, si es de un ser querido, tu hijo, el abuelo, la abuela, los nietos, lo sienten muchísimo, siempre te dicen no te mueras, como si fueras inmortal, dices, hombre, si eres, no te preocupes, yo no puedo quedar aquí toda la vida como una momia. No, lo importante es enseñar también que la gente llore, que es lo que se perdió, lo que te decía al empezar, lo que más me dolió a mí era que la gente joven que se había muerto sus padres no pudieran estar con ellos, no pudieran llorar, no pudieran estar acompañados. La muerte hay que encajarla. A ver, no podemos. Yo creo que estas cosas sí, ya la naturaleza sabe mucho, ¿eh? Porque cuando te vas haciendo mayor, como tienes achaques, a veces hay días que no estás tan bien como otros, ya te vas como preparando y te das cuenta, no estás deprimido, ¿eh? Pero ya te das cuenta que dices, bueno, yo ya he estado aquí haciendo mucho y yo digo, a ver, haremos paso a los jóvenes, ¿no? Que se lo ganen ellos, que tú ya te lo has ganado bien, ¿no? O sea, hay que tomarlo todo con un poco de seriedad, vivir el hoy y ahora, y saber que sí que nos morimos y no nos asustemos. Yo no sé a la mayoría de los que nos puedan ver ahora, pero a mí lo que me asusta, claro, es el dolor. Y también sentí el dolor de la soledad de los que estaban solos en las UCIs y todo esto. Por esto escribí el libro, claro, el dolor. Pero luego ya todo se pasa. Y si crees, pues sabes bueno, que Dios te espera, y si no crees, pues también crees en que descansas. Ya por eso si te descansas en paz, ¿no? Esto es lo que yo veo. Pero que en los pequeños hay que hablarles, igual que hay que hablarles del amor, del darse, del cariño, de la generosidad. Hablar, muy pincelada. Lo que más vale es el testimonio siempre, ¿no? Aquello que tiene, eres un referente, bueno, pues sí, esto. Pero bueno, todo esto con mucha alegría, no vamos dando sermones ni...
Así es el libro de Victoria, está lleno de...
Hasta yo me lo he visto. No, sermones, no.
Un momento.
Ah, ¿otra vez? Bueno, a ver. Hoy no corras tanto. Bueno, ya no te hace falta ir al gimnasio. Ya vas corriendo para el gimnasio.
Bueno, y me va a tocar otra vez porque es que esto es como las pruebas de Asterix, que hay que ir las 12 pruebas, van las 12 puertas, ahora volverán a llamar. Victoria, ¿sabemos envejecer como sociedad?
Si sabemos envejecer, a ver, ¿yo qué te diría? Yo creo que sí, que ahora al menos vamos a ver, yo no estoy hablando, primero, la zona rural tampoco lo conozco tanto, pero yo diría que en los pueblos, los abuelos saben envejecer porque salen, se sienten al banco, hablan con un vecino, los hijos los tienen más a mano porque no han de aparcar, esto es seguro. Entonces, saben envejecer más y se sientan allá, les toca el sol cuando hay sol y si no, si llueve se entran en casa con unos amigos comiendo merendando. Es otra cosa, no se corre tanto. Pero bueno, la ciudad, otra vez, es... No, bueno, pero me preguntas de saber envejecer, yo no pienso en mí, ¿no? Pienso ahora en las personas que se van haciendo mayores, hay algunas que no. O sea, yo conozco a alguien que ha dicho, tengo 80 años y aquí me quedo quieta, y se ha quedado quieta. Bueno, quiero decir que ha dejado de salir con amigas, que ha dejado, ahora te hablo de un nivel así, de estas que alguna vez van al cine juntas, o que ya no, como si el 8 les hubiera dado, ¿sabes? Aquello que las jóvenes decís de los 40, de los 50, que te hace reír, pues son unas criaturas, están y están en lo mejor de la vida, porque a mí me parece que lo mejor de la vida es de los 50 a los 60.
¿Qué me dices, Victoria? ¿Sí?
Claro, en el rendimiento del trabajo y todo, ya estás más calmado, te organizas más, tienes experiencia, seguro. Bueno, envejecer, sabemos, envejecer, cada uno. Envejecer también, si eres más ancianito, que no te puedas valer tanto, también... Hay algo bueno para los mayores cuando ya pierden un poquito más la cabeza o lo que sea, pues que son los centros de día. Hay posibilidades para no quedarte todavía en una sillita quietecito, ¿no? Porque mirando también, no sé, está bien mirar la tele, un programa que te guste y todo, pero tampoco puedes estar todo el día sentado que has de hacer ejercicio. Yo creo que sí se sabe envejecer. Bueno, tú míralo, yo tengo 84 años y tengo muchas amigas que tienen esta edad. No, pero están como yo, ¿eh?
Es una maravilla.
No, pero bueno, esto se consigue con el trabajo, y aprovechar el tiempo, ser un poco ordenado, porque además yo ahora estoy aquí, pero me voy a poner la lavadora y la secadora. Bueno, solo somos tres en casa, pero bueno, somos tres. Se come y se cena y tal, y ahora pues no hay esto, ni las nietas que vienen ni nada por lo de la COVID, pero si no, un día dicen, vengo a pasar dos días el fin de semana, entonces ya somos más, y otro, entonces llega otro hijo que tengo en Navarra, que por cierto es el que me ha hecho el prólogo de esto.
Maravilloso, el prólogo.
Que hago, pues el Santi Aurelio, Jaume Aurelles, catedrático de medieval, es catedrático de la Universidad de Navarra, y además estamos muy conectados con este, estará muy contento. No sé lo esto que hemos hablado, si se puede ver, pero se lo pasaré.
Claro, luego un saludo a tus hijos.
Hay otro que es el padre de estos cuatro niños, que es catedrático de geología, que está en Zaragoza. Quiero decir que la gente está activa, tiene cosas que hacer, todo, pues se mantiene bien ahora. Esto no quiere decir pues que no pase como ayer mismo que hablaba con una amiga mía, su esposo, iban por la calle, ¡puf!, se ha caído ya, se ha roto el fémur. Entonces, Ya luego, ya para recuperarte, te cuesta, claro. Yo creo que cuesta envejecer cuando te empiezan a pasar cosas, o te caes. O te... Pero bueno, yo creo que la vida también es costosa siempre. Cuesta cuando tomar la decisión de decir, ala, a ver, ¿con quién me caso? Uy, este no lo acabo de ver, claro, aunque siento la atracción por él, que no sé qué. Ah, y el otro. Ay, siempre cuesta la vida, cuesta. Pero bueno, no nos paramos, ¿no? De vez en cuando tenemos un bajoncito, todos, ¿eh? Por esto. Y que, o te quedas muy angustiado por una situación familiar que te preocupa, o también te puedes quedar sin dinero ahora, porque ahora también esto, ya me explicarás, los que tienen restaurantes y cosas. Bueno, esto quiere decir, cuesta hacerse viejecito, cuesta vivir, pero nos recuperamos, somos muy fuertes.
O sea, que la receta para llegar a tu edad como tú,
¿sí?
¿Cuál sería? Tampoco.
Hay muchas señoras, muchas mejores que yo, pero bueno, el trabajo, ¿no? Trabajo, interés, curiosidad, interesarse por los demás también. No mirar el reloj si tienes un nieto, un hijo o una amiga que te necesita y te explica cosas y vas a ayudar. Organizarte para que también entre en tu día un ratito para hacer algún voluntariado de lo que sepas. Ser generoso. Yo, por ejemplo, a ver, yo he estudiado bastante y ya de mayor también. He hecho cursos de orientación familiar, me cogía. Bueno, es igual, he estudiado en la universidad también de mayor, porque yo soy solo, bueno, solo es mucho, maestra, pero como tuve 6 hijos pequeñitos, me quedé en casa haciendo, pero luego ya empecé a estudiar más. Pues yo diría que el interés, quizá, ¿no? La curiosidad intelectual de saber, ¿no? Y luego querer a los demás, ¿no? No ver nunca, comprender. Yo, en general, bueno, esto lo aprendí en mi casa, ¿eh? Es que es muy importante en casa lo que enseñamos. Mi padre y mi madre no criticaban nunca a nadie en la mesa. Si yo decía, a lo mejor, porque antes el despacho era distinto. Ahora todos son bufetes y cosas de abogados y fuera de casa, pero antes eran este piso largo de la Champla de Barcelona. A un lado donde estábamos la familia, al otro el despacho. Entonces los clientes los veías, porque si... Entonces yo misma les abría la puerta, ¿no? Y si había alguno que no me caía muy bien, sí, pobre de mí, dijera, no me ha caído bien, porque me caía un discurso, porque además mi padre, así como decimos pocas palabras y ser testimonio, hacía unos discursos larguísimos. Bueno, no debo haber heredado esto, porque también hablo mucho, pero cuando me preguntáis, pero esto es, además encima lo animaba con frases en latín, ya no te lo pierdas. Bueno, total, que nunca, nunca nos dejaban criticar a nadie, ni murmurar. Bueno, todo esto lo digo también porque ser joven de espíritu es perdonar, comprender, no arrastrar disgustos. Hombre, también no ser muy pelma, ¿eh? Porque es que si estás amargado, eres un ancianito, así también lo dicen ahí, bueno, hacen ver que no te ven, ¿no? No, alegría, buen humor. Me parece que este ha sido mi envejecimiento y que Dios quiera que pueda. También me ha ayudado una cosa, ¿eh? Y es que, por ejemplo, como he dado muchas conferencias a colegios para padres jóvenes, el estar con gente joven y el tener hijos, ¿eh? El tener hijos, que ¡oh, un hijo que carga! Pero bueno, no lo tengas y verás lo que te pierdas, ¿sabes? O sea, tener hijos y desvivirte por los hijos y que te llamen y que te... Y escucharlos y ver opiniones distintas y el respeto y la libertad. A mí me gusta mucho una frase de Chesterton que está por aquí, por el libro, que decía que la familia era un espacio de amor y libertad, ¿no? Entonces, si me dices qué es lo que ha habido en mi familia o qué es lo que he tenido yo para envejecer bien, pues esto, que es una, que por esto escribe un libro, no te preocupes por si no sale, ya lo digo ahora, que se llama La receta del amor en pareja, que es súper bonito, de comunicación, porque doy mucha importancia a la comunicación. Entonces, también me encuentro bien y estoy animada a esta edad, porque acerté, encontré un hombre guapo, bueno, activo, simpático, generoso. Porque si yo tengo 84 años y él ahora tiene 89, cuando me casé a los 20 y 25, yo sí que hacía las tareas de la casa y todo, pero Así que ya mis hijos crecieron un poco, me volví a reciclar para profesionalmente ponerme al día, ¿no? Y creo, y por esto te he dicho lo de los 50 a los 60, porque yo en esta época hice bastantes cosas y todo, si vas trabajando, te piden cosas, pero para trabajar también has de ser agradable, informar, comunicar, siempre es esto, siempre que hay problemas en el trabajo, muchas veces son de faltas de comunicación y de información. Yo la editorial dice, pero está mayor, ¿qué hace? Porque yo les mando un informe de todas las entrevistas. Claro, pero es que informar es muy importante. Vaya, yo no he hecho guías ni he hecho ningunos cursos de estos de comunicadora, pero sé que va así. Es muy importante hablar, ¿no? O escribir, todo por escrito, ¿sí? pasar papelitos.
Y leer. Y leer. Claro, Victoria.
Yo en este libro digo, por ejemplo, hay una novela de... Voy contando cosas de novelas porque, bueno, yo me alimento bastante. También he leído de nuevas, claro, cortitas, pero poco porque más bien me he dedicado a leer tipos un poco más gorditos de educación o de pedagogía o así. Pero aquí en este libro, aquí yo cito unas novelitas cortitas. Por ejemplo, La nieta del señor Lin. Aquella de era un premio Goncourt de Philippe Claudel. No sé si lo has leído, que era muy buena, muy buena. La nieta del señor Lin. Que se veía precisamente la comunicación del gesto sin hablar, porque uno era francés y el otro venía de un país asiático, ¿no? Ya, es muy buena. Luego hay una que se llama Berberi, más o menos, El escribiente. Esta es de Neville, es buenísima, es también cortita y dice, el escribiente le va diciendo siempre al abogado cuando le pide algo, prefiero no hacerlo. Bueno, y el pobre se muere, prefiero no hacerlo sin hacer nada y vayas más solo. Y luego otra muy... Y otra muy bonita que también está en el libro, pero bueno, así alguien que tenga deseos puede comprarlo, el libro y pasarlo bien, es aquella otra de... Ah, sí, de Stefan, que aquí viene cuando yo no lo sé pronunciar bien, pero es igual. Stefan Zweig, que cada vez que lo digo mal mis hijos me corrigen, pero me es igual, porque yo ya a este buen hombre, ya a este buen señor ya lo conozco desde que tengo 18 años. Que yo creo que la primera novela que, o 16, que me leía escondidas en casa, fue Carta de una desconocida, que era una preciosidad, y descubrí un hombre que había sufrido muchísimo, claro, se suicidó, ¿no?, con su amante allá, porque el pobre ya no aguantaba todos los horrores de la guerra, de los nazis y todo esto. Entonces, esta se llama la novela del ajedrez, que es una novela en el que se explica cómo un hombrecito está solo, encerrado en una habitación, pero le dan de comer, está bien cuidado y todo, pero él casi que añora a sus compañeros de Auschwitz, porque lo de estar solo no le cae nada bien. Y lo ha explicado en este libro, se llama Novela de ajedrez, y es muy buena, muy buena. Yo digo estas tres, estas tres me parecen, bueno, como están en el libro, y luego películas, también en mis libros hay películas. ¿Sabéis qué pasa? Que este libro, yo dije, bueno, cuando vi que lo tenía que hacer, estuve unos días pensando, ¿qué dirás? Porque estaba con este dolor, ¿no? Entonces yo lo que sabía es que tenía que hacer un homenaje a los mayores. Pero lo que yo lo que vi era que tenía de empezar como fuera la primera parte, era del sufrimiento. Porque se estaba sufriendo y se sigue sufriendo ahora, ¿eh? Sufrimiento. Luego pensé, bueno, ¿qué pasa aquí? Aprendizaje. Y al inicio te he dicho, nos adaptamos a los cambios y somos flexibles. Y también otro aprendizaje que hicimos es el de la sorpresa y el desconcierto, que no sabemos cómo vivimos ni cuándo vivimos y que no lo podemos tener todo controlado. Esto también es un aviso, ¿eh? Y el otro es la esperanza, porque si todo esto no nos lleva a pensar que tendremos la vacuna, que si Dios quiere ya se está hablando de ello, que tenemos un futuro mejor porque todos hemos aprendido la importancia de la comunicación y del cariño. Entonces yo dividí esto en estas partes pero dentro también en la segunda parte, que es el aprendizaje, hay tres capítulos que hablan bastante de la vida de familia. Este espacio de amor y libertad que decía Chesterton. Chesterton vivía bien en una casa buena y dice que a veces comían en el suelo, hacían como picnic, que era para él lo más maravilloso. Entonces, a mí me gusta esto de Chesterton, porque yo la casa la veo, este hogar, pues no lo veo como un museo ni un cementerio, por una rigidez y unas normas, que esto es muy importante que los padres y las madres lo sepan, no ha de ser una anarquía y hay que tener cuatro hábitos y cuatro reglas de juego en la familia para cumplir. No puede ser que le des a un niño con la bandejita la comida porque el pobrecito estudia mucho, no, que venga a la mesa, que la recoja y que colabore, etcétera, ¿no? Pero la casa, en la casa, se puede haber este ambiente de paz, de libertad, que llegues a casa y digas, ¡ay, qué bien estoy!, ¿no? Pues esto es cosas que son esperanza, ¿no? Que nos hemos aprendido a relacionar mejor porque nos hemos echado en falta. Aquí en Catalá bien, a veces hago una catalanada y una castellanada, porque digo, los hemos encontrado a faltar, ¿no? Vosotros decís, ¿verdad que sí? Echar en falta,
sí, pero bueno, te entendemos.
No sé, pero quiero decir, perdonad, porque a veces el ir traduciendo al hablar, una persona que ha hablado siempre el catalán, pues, pero bueno, escribir como en el colegio también lo hacíamos, no tengo ningún problema, ¿eh? Escribir en catalán y en castellano.
Oye, además de leerte en nuestros mayores, que os recomendamos a todos, y voy a saludar a Eri, que nos ha dicho por el chat, que es una diferida que se conecta por primera vez en el chat. Hola Eri, bienvenida, así como a todo el resto que está. Tenemos a Carmen, a Sonia, a Zora, que dicen que estoy encantadísima escuchándote. Efectivamente, estoy encantadísima escuchándote, Victoria. Es un placer escucharte.
Yo también, toda la mañana aquí, más de contenta.
O sea, no, es una suerte. Para todos los que nos estáis escuchando, podéis leer a Victoria en Nuestros Mayores, pero además podemos leerte en más libros. Cuéntanos un poquito, haznos así un repaso de los libros que tienes.
Mira, yo creo que iría muy bien, si quieres, luego, como... Bueno, yo tengo un portal que se llama www.vidadefamilia.org. Allá están mis libros. Ahora bien, tened en cuenta que mis libros, tengo La receta del amor en pareja y este, que están en castellano.
Muy bien.
Pero yo os enseñaría... ¿Os esperáis un momento?
Sí, que claro. Voy a la receta. Claro que sí.
Vale, os lo voy a enseñar, que es una cubierta muy chula. A
ver si... Es que esto lo estoy disfrutando muchísimo yo, este programa. No sé si me lo notáis, pero lo estoy gozando muchísimo. Es un placer escuchar a Victoria. Y espero que a vosotros también os guste. Leed el libro, leed Nuestros Mayores, porque merece mucho la pena.
¿Veis este? Es el que yo... La receta, así, ¿la ves?
Sí, perfecto.
La receta, ya, lo que pone aquí, ¿ves? ¿Cómo se va el dedo? Así. Basado en hechos reales. Es que me pasan unas cosas muy divertidas a mí. Me llaman de la editorial esta, esto es de Cúpula, pero también es de Planeta. Me llaman y me dicen, bueno, que les vaya bien, porque me quieren pedir algo. Y yo no sé lo que me pensaban pedir, pero no me pensaban pedir este, no. Pero claro, cuando estuvieron un rato hablando conmigo, eran jóvenes, yo los quiero mucho, ¿eh? O sea, que saben ellos que si explico esto es porque es que les... Muchísimo, porque a mí me gusta mucho que me quieran los jóvenes y claro, me ayudan mucho a estar alegre. Uno se levanta de la mesa que está muy grande, da un golpe a la gente. Tú lo que no le has de explicar es cómo te lo has hecho para estar 60 años con el mismo y estar tan contenta. Y entonces ahí vino el libro que ni ellos ni yo pensábamos hacer este tema. Y entonces yo, cuando me lo veo y me veo que me han puesto basado en hechos reales, ¿sabes qué pasa? Que al final nosotros, cada uno tiene, es discreto, ¿no? Y no cuenta tampoco cosas. Digo, toma, nos lo han hecho como los muñequitos de Lego, que estamos chulos. Entonces, sinceramente, yo este libro, para todos los que estáis escuchando, yo os lo recomiendo de corazón. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchas separaciones. Yo también lo vivo en mi casa, con mi hijo mío, quiero decir que tampoco que lo comprendo y que además es que la convivencia de ser amena, alegre, esforzándose los dos. Pero que es muy importante la comunicación. Mis libros, aunque hayan puesto la receta, no es receta. Es que uno lo va asimilando y dice, ah, pues sí, sí, voy a hacer esta cosa pequeñita. Pero no es una receta. Claro, una receta sí, es decir, hombre, procura callarte un momento y no te dejes llevar por el genio o por el amor propio. Y luego, pero en cambio, no dejes de decirlo, de buscar un momento oportuno para cenar juntos, para salirse de los niños pequeños, que hay que airearse y comentar las cosas entre los dos. Esto no son recetas, son cosas que todo el mundo ya las sabe. Pero si lo explicas un poco bien, con la experiencia que ya tienes y los hijos que has tenido y todo, pues es un libro bonito.
Pues te digo una cosa, Victoria. Este libro sí. Te voy a emplazar, me lo voy a leer y cuando me lo lea te llamaré y te traeré otra vez al programa para que nos lo cuentes.
Estamos acabando, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces lo que yo sí pido para todo Madrid... estamos como en la promoción
de nuestros mayores.
Y que nos quede muy claro que está la ancianita que espera que la vayamos a ver. O sea, y que es un libro destinado a gente, a padres jóvenes, para que nunca dejen solo a los mayores, que son la raíz de nuestra identidad, eslabones de nuestra historia y fundamentos de nuestra cultura. Les debemos mucho. Y no queremos que nunca más se encuentren solos. Gracias. Esto era lo que yo tengo aquí en el último capítulo. Es que en las entrevistas que voy también aprendo y veo que los presentadores hacen esto, lo cogen y dicen, y esto. Y a mí me gustaba mucho esto que me pusieron en la solapa. Los mensajes de la autora le salen del corazón, los filtra la razón, los expande y hace nuestros mediante anécdotas de vida y sabias citas escogidas para cada ocasión. Y esto se lo dedico, por si lo puede ver, a mi querida editora Toñi, porque ella me lo dijo en un correo electrónico y dije, anda, pues yo esto no lo sé explicar por ninguna cosa de mí, ponlo tú, ponlo en la solapa. Está aquí puesto en la solapita. Ya ves que nos lo pasamos muy bien escribiendo. Y hay un esto también va bien, ¿eh? O sea, no hace falta que te lo publiquen. Si alguna de las que me estáis escuchando le gusta escribir, claro, va muy bien, porque también es una manera de ver que las emociones, ¿eh?
Ay, eso lo decimos mucho, porque además somos una comunidad de blogs, así que imagínate, escribimos muchísimo, todas.
Pues nada, escribir todos. Gracias, Mónica.
Victoria.
Porque a lo mejor ya está...
No, sí. Seguimos.
Sí.
Voy a despedirte y voy a despedir a toda nuestra audiencia y a todos los que nos estáis escuchando. Sí, pero tengo que dar las gracias porque ha sido un placer, de verdad.
Gracias.
Me encanta.
En plan COVID, pelo blanco, ay, Dios mío. Pero estoy contenta. Es un día de envejecer.
Es maravilloso escucharte. Y ya te digo que vamos a escucharte más, ¿eh? O sea, yo quiero volver a hablar contigo aquí y estoy convencida de que nuestra audiencia también, así que volveremos a hablar porque es que tienes muchas cosas que contar y yo quiero escucharte y quiero que nos escuche nuestra audiencia, que es súper necesario hablar sobre nuestros mayores, no solo sobre el libro, sino sobre esta parte de la sociedad que... tenemos muy abandonada, amigos, por favor, que este libro sirva para recordarlo, que no tenía que hacer falta, pero que sirva para recordarlo y para unir generaciones, que mejor puede haber que aprender los unos de los otros, Victoria.
Es lo mejor, o sea, has dicho la palabra importante, la comunicación entre las relaciones intergeneracionales es un beneficio para todos y para la sociedad. Y esto... En no buscar solo el que una persona sea útil, sino que es una persona que habla, que piensa, que la quieres, nos enriquece a todos, sean mayores, jóvenes, niños, ¿eh? Escuchémonos todos, los mayores a los jóvenes y los jóvenes a los mayores.
Leed a Victoria Cardona, Nuestros mayores, entre el sufrimiento y la esperanza, publicado por el sello Luciérnaga de Planeta. Amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo programa pronto, seguro, con más contenidos interesantes y más gente chachi como nuestra amiga Victoria Cardona. Que, amigos, leed mucho, sed felices y cuidaos un montón, que hay que tener, seguir cuidándonos entre todos, que tenemos la segunda ola, si no la tercera, yo ya no sé cuál es, ya me he perdido. Pero que seguiremos aquí para contarnos cosas y para cuidar los unos de los otros. Os queremos mucho, amigos. Hasta luego, Mariano. Un abrazo, Victoria.
Adiós, gracias, Mónica, y a todas. Adiós.